hablamos de mujeres pioneras, nombres de mujeres con una valiente historia detrás, como es el caso de Ana Carmona Ruiz, más conocida como Nita, considerada la primera mujer que jugó en un equipo de fútbol en el Estado español. Mónica García, buenas noches de nuevo.
Hola, Adolfo.
A ver, cuéntanos la historia de esta señora, Nita Carmona.
Bueno, nació en el barrio malagueño de Capuchinos en 1908, un año después, por ejemplo, para situarnos, de que su paisano Pablo Ruiz Picasso pintara Las señoritas de Aviñón. Aquella era una España en blanco y negro, donde las mujeres no podían vestir pantalón corto ni podían correr por un campo de fútbol para terminar sudadas. Era una España en la que el deporte para la mujer quedaba relegado a una partida de tenis, eso sí, pues vestida con camisa y falda larga, con medias tupidas, con una enorme pamela. Además, un deporte, el tenis, por ejemplo, exclusivo de la clase social alta. Sin embargo, la malagueña Nita Carmona se las ingenió para disfrutar del fútbol, aquel deporte que le apasionaba tanto que le mereció ser rapada, ser denunciada, incluso ser encarcelada. Ahora, más de un siglo después de su nacimiento, el Ayuntamiento de Málaga va a poner su nombre a una calle de la ciudad.
Vamos a conocer detalles de la historia de Nita Carmona. Me ayuda y me va a ayudar Jesús Hurtado. Él es periodista deportivo, investigador, por tanto, colega, compañero. Querido Jesús, buenas noches y bienvenido a la COPE.
Hola, querido Adolfo. Buenas noches a todos los compis. Muy bien. Evidentemente a todos los oyentes de la radio de la COPE, que ha sido mi casa durante muchos años. ¿También?
Pues buenas noches y bienvenido a casa. En primer lugar, Jesús, para entender el contexto social que le tocó vivir a Anita, ¿qué podía y qué no podía hacer una mujer nacida en 1908?
Bueno, la mujer estaba solamente para eso, para la casa, para cuidar los hijos, para hacer de comer, para zurcir la ropa, lavarla, etcétera, etcétera, etcétera. Eso del sport en la mujer no cuadraba. Ya a principios del siglo pasado, como bien ha apuntado la compañera, pocas mujeres hacían deporte, y las pocas que hacían, porque eran de clase social alta, que habían estudiado fuera de nuestro país y que venían de universidades inglesas o francesas, en las que habían practicado algunas la esgrima, otras habían hecho la hípica, montar en bicicleta, o incluso lo que, como habéis apuntado, el lawn tennis, que se llamaba. Las mujeres ya a partir de los 14, 15 años estaban en edad de prepararlas para que se casaran, y poco más. La mujer, eso del deporte, no estaba muy bien visto. Además, en la que conocemos como la Olimpiada más moderna, o la primera Olimpiada moderna en Grecia, las mujeres se aceptaban que fueran a las Olimpiadas, pero de una manera muy especial, a aplaudir, a ser simplemente bulto, entrecomillado, en la grada, pero nunca para hacer deporte.
El papá de Nita era un estibador del puerto de Málaga. Ella creció jugando y viendo jugar al fútbol a los marinos ingleses, que aprovechaban para jugar en las grandes explanadas del puerto. Bueno, Nita Carmona solía encaramarse a los árboles para ver jugar, al Sporting de Málaga, hasta que un día tuvo la oportunidad de infiltrarse en el equipo y llegar a jugar como un jugador más. Para eso fue clave la figura del padre, de Francisco Míguez Fernández. Jesús, ¿quién era este hombre y por qué la animó a infiltrarse como si fuera un jugador más? ¿Qué vio en ella?
A ver, como tú bien has apuntado, el padre de Nita era bracero, lo que se conocía entonces, hombres que trabajaban con brazos, a los brazos, cargas y descargas, y ella desde muy pequeña vio jugar al fútbol, no solamente en las explanadas del puerto de Málaga, sino incluso muy cerca de su casa, porque el fútbol fue una semilla que fue creciendo en todos los barrios, ¿no? La pelotita pequeña de trapo, la pelotita con papel y cartón hecha, que no era prácticamente ni redonda, y ella pues tiene la suerte de que en ese momento en el que se vincula a jugar al fútbol con niños, y que ya sus padres le dicen o le daban la represalia de que llegaba a casa y venía con magullada, arañada por moratones, por las patadas que se daba con los niños y con personas que se metían en esas melés que se denominaban, como hoy día se conoce en el rugby. Y tiene la suerte de que el padre Míguez, un gallego de Corbillón, aparece en Málaga, dentro de las escuelas salesianas, y él funda un equipo de fútbol porque entiende de que la juventud está más en la calle que en la iglesia, y por medio del fútbol los puedo llevar a la iglesia. Entonces, con los propios alumnos del colegio salesiano, padres de esos propios alumnos, aficionados del fútbol, gente del barrio, ubican un campo de fútbol, el Oratorio Festivo Salesiano de Málaga, aún reza ese logo en las paredes y bueno, pues construye un recinto para que la gente pueda jugar fútbol de sol a sol. Eso conlleva de que incluso él puede alquilar ese campo de fútbol para que la gente se deje un dinerillo, porque no había campo de fútbol. Estaba el campo de los Baños del Carmen, el campo de la calle Cristo de la Epidemia, que duró muy poco tiempo, y explanadas, incluso la gente jugaba en la Plaza de Toro bajo un alquiler, hasta que los puristas vieron que un deporte inglés se metía en la fiesta nacional y prohibieron que incluso se jugara en las plazas de toros al fútbol. ¿Qué ocurre? Pues Nita, que vive en el barrio de Capuchino, muy cerca de Segalerba, el campo de fútbol que hoy conocemos, en Málaga se dice que quien no ha jugado en Segalerba no ha jugado al fútbol en Málaga, y ella tiene la suerte de ver jugar al fútbol, subirse en la muralla, después evidentemente tiene la suerte de que su abuela, muy beata, conoce al padre Míguez y este le encarga que lave la ropa, que le zurza las camisetas y las camisas, incluso a los propios curas, y ya tiene la posibilidad de, con unas canastillas, entrar al recinto deportivo y darle el material que había lavado su abuela al utillero, que también hacía un poco de todo en el equipo, incluso de entrenador, como era Juanito Marteache. ¿Y qué ocurre? Pues ella tiene la posibilidad de que en ese tiempo en que no hay nadie en el campo, calzarse las botas, poderle pegar a la pelota y tener una práctica con el balón que no tenían los propios practicantes al fútbol, que iban de pe a pa a jugar al fútbol a ese campo y con ese equipo que firmó, que fundó el propio padre Miguel, Sporting Salesiano de Málaga, que después le quitó aquello de Salesiano y se quedó ya en competición muy reglada como Sporting de Málaga, que fue uno de los equipos cantera del fútbol malagueño a mitad del siglo XX.
Bueno, esta señora consigue convertirse en ayudante del masajista, siendo su labor básicamente lavar la ropa. Así que ella se colaba como mujer en la lavandería y de allí salía ya disfrazada de hombre. Como su abuela le había enseñado a coser, sabía cómo remendarse la ropa y cómo ocultar las formas femeninas. Jesús, llegó un momento en el que fue denunciada por alteración del orden público. ¿Qué supuso aquello para Anita Carmona?
A ver, ella, a tenor de que tenía la posibilidad de entrar al recinto deportivo, bueno, pues podía utilizar, como te he dicho, todo el material deportivo y se podía calzar esas botas pesadas y tener contacto con esos balones grandísimos, ¿no? En Málaga le llamaban el pelotón, a la pelota grande. Había un refrán antiguamente, al principio del siglo pasado, porque en España tan solo se jugaba pelota con la mano, lo que conocemos hoy con el frontón. Había una cancioncilla: hoy no se juega en mi pueblo a pelota con la mano, ahora se juega a patadas. Y dicen que adelantamos, ¿no? Entonces ella, cuando entraba en el campo, pues tenía la posibilidad de eso, de vestirse allí, y cuando acompañaba a veces al equipo, como llevando las canastillas con la ropa de los jugadores que se vestían en cualquier parte, porque recordemos que en los campos de fútbol pioneros de Málaga no había vestuarios, los jugadores iban vestidos ya de casa con unas gabardinas que le cubrían prácticamente el cuerpo, porque recordemos que eran los jugadores de fútbol en nuestro país a principios del siglo pasado no podían tener un pantalón por encima de la rodilla, eran pantalones largos, medias muy altas, camisolas muy duras por el tejido que tenía, los que jugaban al fútbol se ponían una gorrilla, porque claro, golpear de cabeza a un balón de aquellos pesados con el correillo te podía producir o cortes en la ceja o desprendimiento de cuero cabelludo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurría? Pues muchos jugadores jugaban con una gorrita, con una especie de boinita, después pasó a ser un pañuelo, que hemos visto en muchas fotos de los años 30, de los años 40, de futbolistas que visiblemente en el 11 que forman se ven con su pañuelito en la cabeza, precisamente no era para el sudor, era para que cuando remataran de cabeza no se dieran con el correillo. Y claro, ella tuvo la suerte de poder jugar al fútbol, más que nada porque acompañaba al equipo, y cuando muchas veces en esos partidos que eran retos entre un barrio y otro o en una localidad a otra y faltaba alguien, pues el padre mío, es que acompañaba mucho porque también le gustaba mucho el fútbol, le decía: Anita, vístete, pasa desapercibida, porque ella evidentemente era espigada, alta, en esos tiempos no tenía tampoco mucho pecho que poder ser visible para los hombres, aparte que ella se vendaba el pecho y demás, pues pasaba precisamente perfectamente como un chaval, como un joven. Entonces pues jugaba. ¿Qué ocurre? Cuando empieza a jugar al fútbol hay gente que ve que ella juega mejor y hay envidia. Los propios compañeros del propio equipo que no jugaban y jugaba Anita se chivaban. Es que está jugando una mujer, es que no puede ser esto, es que esto es un escándalo. Y claro, había gente que hacía caso a lo que le decían los demás e iban al partido de fútbol a ver si veían a Anita jugar al fútbol para perseguirla, para decirle todo o incluso algunos para verla jugar. ¿Qué ocurre? Cuando a veces esto se producía y había esta cierta envidia y la gente saltaba al campo porque no había vallas, no había absolutamente ni siquiera guardia municipal en algunos partidos reglados, pues ¿qué ocurre? Pues iban todos a por Anita. ¿Qué ocurre? Pues eso daba origen a que en aquella Málaga de mitad de los años 20, todo lo que se produciera con algún tema de esto era alteración de orden público. Y a veces, pues, juego detenido, gente corriendo de un lado para otro, la gente que quería coger a Anita, otros que querían quitarle la ropa, otros que querían descubrirla, algunos que querían pegarle patada, había quien le tiraba piedra, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso le conllevó a Anita Carmona que en muchos momentos, pues, sufría a veces arresto domiciliario, el padre también la castigara, el padre Miguel intercedía por ella para sacarla porque la muchacha no había hecho nada malo, pero claro, el problema era la sociedad machista que había en ese momento.
Correcto, bueno, pues la familia, después de estos incidentes, de algún encarcelamiento, decide enviarla con unos familiares a Vélez Málaga, que es un pueblecito que está a 40 kilómetros de la capital. Allí, lejos de encontrar un castigo, encontró la felicidad, porque pudo jugar con conocimiento de su propio equipo. Llegó a aparecer incluso en alguna fotografía, por supuesto vestida de hombre, pero sin tener que engañar a los compañeros. Incluso aparecía su sobrenombre como parte del equipo. Se hacía llamar Veleta, porque según sus compañeros cambiaba de hombre a mujer como una veleta. Anita Carmona siguió jugando al fútbol hasta poco antes de que comenzara la Guerra Civil Española. Unos años más tarde, en 1940, fallecía con solo 32 años. Jesús, ¿de qué falleció y qué queda de ella en su tierra, en Málaga?
Bueno, Anita Carmona, como tú bien has apuntado, se marchó a Vélez Málaga. El padre Miguel le dijo que ya era insostenible lo que ocurría en Málaga, con prácticamente la gente iba a ver si jugaba Anita para meterse en el campo. Y llegó a Vélez Málaga y a Vélez pues le acogieron bien, porque dos de los jugadores con los que ella jugaba o tenía amistad en el Sporting de Málaga, Quero y Bilba Torrontegui, que después fue delantero de la famosa delantera Stuka del Sevilla, López Torrontegui, Campanal, Raimundo Berrocal, bueno, jugó en primera división y quedó hasta campeón de un trofeo y varios trofeos españoles, llegó a ser internacional. Bueno, pues estaba alternando lo que se llamaba el profesionalismo marrón en Vélez Málaga, en el equipo del Vélez que se había fundado en 1922, que está prácticamente en el centenario. ¿Qué ocurrió? Pues allí se la cogieron bien y la cogieron con el mote. En los primeros partidos que la cogieron con el mote, pues todos los compañeros se pusieron uno para no declararla Anita ni decirle Anita, y ella era veleta, igual que el portero era batatero porque su padre vendía batata, estaba manco porque le faltaban tres dedos, estaba Terry porque era uno que tenía origen inglés, estaba el sillero porque su padre hacía la silla de tal,
etcétera, etcétera.
Hicieron un mote, etcétera, etcétera. Entonces Anita pues tiene la posibilidad de jugar aquí infiltrada y siempre con un pacto de caballero de los compañeros. Lo que no tuvo en Málaga lo encontró en Vélez Málaga. Pero claro, esto no podía seguir así, porque cada vez se pusieron más complicadas las posibilidades de jugar una mujer con hombres. Y Anita vuelve a Málaga, se dedica a lavar ropa, a coser y demás, y llega el azote en dos fuertes épocas de lo que se llamaba el tifus exantemático. Lo que popularmente en Málaga le llamaban el piojo verde, y en el segundo azote que tuvo Málaga, que murió muchísima gente, ahí está en la hemeroteca, pues Anita contrajo el tifus y murió muy joven.
Ella muere enterrada con la camiseta del Sporting de Málaga en el cementerio de San Rafael. Ahora, por cierto, han aprobado ponerle su nombre a una calle de la ciudad. Querido Jesús, te mando un abrazo muy fuerte. Gracias por atenderme y buenas noches.
Buenas noches y un saludo.
Gracias. Anita Carmona está considerada una de las primeras mujeres que en España jugaron al fútbol.